Amor propio versus operaciones. Ok, mía, no saben cuántas terapias psicológicas han tenido que pasar para llegar a este tema, pero quiero compartirte todo desde la honestidad y hablar un poquito sobre estos temas tabús, sobre estas creencias. Pero antes, me presento, soy Nea Paz, de repente eres nueva en el podcast, te cuento que aquí hablamos sobre crecimiento personal, estrategia digital y también sobre moda. También contarte que sí, pues mío, me he ido como medio año del podcast y les voy a ser bien sincera, no me sentía conectada ni lista para poder hablar sobre lo que estaba sintiendo porque he pasado un medio año un poco heavy, muchas tendrán idea de todas las cosas que han pasado y de las cosas que me han ido como difamando y se han dicho. Y ha sido bastante feo, pero todo pasa y siempre estamos listas para reconectar, siempre todo pasa para aprender, siempre todo pasa para avanzar. Y nuevamente estoy aquí, quiero que esta sea una nueva temporada, una temporada con más honestidad. No digo que no haya sido honesta antes, pero sí con un tema de contarles las cosas como son, pero también decirles que honestidad no significa una violación a mi intimidad o a mi privacidad. Si bien quiero compartirles muchas cosas, también quiero que respeten aquellas cosas de las que no hablo. Porque siempre se dice que el que calla otorga y no siempre es así. A veces estás como teniendo muchas luchas internas. A veces estás pasando por muchas cosas que es tan difícil hablar, hasta comunicarte. Y es como a mí me pasó los anteriores meses, pero bueno. ¡Wow! ¡My meows! ¡Wow, meows! ¡Wow, wow, wow! Bueno, les cuento que nuevamente el podcast va a salir como todos los domingos, así que ya acostúmbrense. De hecho, estoy grabando esto hoy mismo, lo anuncié hoy mismo porque nuevamente entré en ese mood de sobrepensarlo. ¿Recuerdan el primer capítulo que fue sobre el autosabotaje? Entonces dije, no, esto es autosabotaje, tienen que escuchar ese episodio. Y dije, no, ya, vamos a grabar, voy a grabarlo todo desde el corazón, desde compartirles mi experiencia con el tema de las operaciones y con el tema del amor propio también, ¿no? Porque a mí mucho se me quitó el poder de poder hablar sobre amor propio porque me he operado. Y porque también siempre se dice que si eres alguien que te has operado es porque no te quieres, no te aceptas. Entonces, realmente vamos a hablar justo sobre esto, sobre quererse y aceptarse. Hago un disclaimer muy importante, es que si tienes algún tipo de TCA o de repente estás pasando por depresión o alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica, te recomiendo no escuchar el podcast porque o quizás acompañado de un profesional, realmente lo que sea mejor para ti, querida mi osita. Yo quiero que entiendan que esta es mi forma de ver, mi postura. Es muy obvio que muchas van a tener distintas formas de ver y de pensarlo y de satanizar o lo demás, pero la verdad es que hay que respetar la opinión de todos y mi único objetivo del podcast en general y de este episodio es poderte llevar a la reflexión. Llevar a la reflexión, compartirte cosas que yo me he equivocado, cosas en las que me seguiré equivocando probablemente, pero ya no al menos con la misma piedra, pero quiero evitarte a veces ese paso o al menos decirte como miau. ¿Estás segura? Con todo lo que me ha pasado, ¿estás segura, miau? Y como en cada episodio, cada metida de pata que he tenido, siempre estoy lista con un episodio, conclusión de todo lo que me ha pasado. Y bueno, he buscado qué es amor propio, literal, como en lo que se define para no irme en temas y demás. Y dice que el amor propio es aceptación de los sentimientos que mejor tenemos para nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Básicamente es eso, ¿no? Es aceptarnos, ojo, no solo el físico, es aceptar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, muchas veces el amor propio se cree que es algo netamente físico, cuando realmente no lo es. El amor propio es súper extenso, es tan extenso que me puse a buscar estadísticas como a nivel mundial, cómo va la autoestima de las personas. No recuerdo bien, pero me puse a ver como, o sea, revisiones científicas y veía, ¿no? Como en análisis de alumnos, digamos que de 103 mujeres evaluadas, 90 de ellas tenían una autoestima de media baja y otras 13 tenían baja. Lo que significa que realmente la mayoría de personas vivimos en un tema de autoestima muy poco. Y yo a veces, ¿cómo podemos opinar sobre la vida de los demás o los cuerpos o la autoestima de los demás cuando nuestra propia autoestima está mal? Pero bueno, sin embargo, así somos los humanos muy criticones. Pero bueno, Entonces, yo analizando un poquito el tema del amor propio y el tema de la aceptación, siempre se dice que cuando alguien se opera, en mi caso, no es como se operó la nariz, no se quiere, no se acepta, no tiene amor propio. Y me doy cuenta que en el gran sentido de la palabra de amor propio, significándose aceptar tu físico, personalidad y carácter, solamente ese es un instante, o sea, solamente es una parte, mas no es el todo, mas no significa que no te guste tu personalidad, tu carácter, sin embargo, se atribuye amor propio con físico, lo que quiere decir que realmente que te operes no significa que no tengas amor propio. Puede ser que probablemente, y acá hay una parte que también discrepo con la definición, que venga con el tema de la aceptación, porque siempre una operación probablemente venga de que no estás aceptando algo de ti, que no te gusta, que no estás conforme, pero más no siento que ya por eso se define que realmente ya no hay amor ahí. ¿Me dejo entender? Les voy a contar como mi historia para poderlo definir mejor a qué es a lo que voy con todo este podcast. Bueno, para las muchas que no saben o quizás sí saben, yo me operé de la nariz. Les cuento, realmente mi nariz no era algo que a mí me quitaba el sueño, no era algo que decía me voy a operar cuando crezca y tenga 18 años, etcétera, etcétera. Jamás. Sí me hacían bullying de mi nariz. Desde muy pequeña, desde inicial, primaria, secundaria, siempre se han burlado de mi nariz. O hasta incluso sí, por ahí que sí me he sentido insegura y tipo me tapaba la nariz, no me gustaba que me vean de perfil. Pero no era algo que yo decía, Dios, me voy a operar, me detesto. No, es más, o sea, tenía la autoestima muy alta, que me he presentado a varios certámenes de belleza que te digo que me siete, de los cuales cuatro habré ganado y tres habré quedado en segundo puesto. Creo que uno lo perdí, la verdad sí, uno lo perdí, no llegué a ningún tercer puesto ni nada. Pero, o sea, me sorprende que, pese a que no me había hecho ninguna operación, siempre había o ganado o quedado en segunda y tercera. Y ojo que yo participaba con chicas que sí tenían la nariz bonita, el cuerpo bien armado, quizás implantes, operadas o no operadas, pero eran chicas que ante los estereotipos cumplían con todo. Pero ¿qué era lo que a mí me hacía ganar? Era esa seguridad de que yo siempre me la he creído, yo siempre me he sentido una mujer bonita, una mujer guapa. Entonces, yo me presentaba, ojo que incluso cuando participaba en los Miss, las Misses son muy malas. Te dicen, ay, esa narizona, cómo está participando, esa narizona gorda. O incluso hasta cuando gané, quedé en el segundo puesto, los familiares de otras candidatas me comentaban cosas horribles en mis redes sociales y demás cosas. Lo siento que mis perritos están ladrando, están justo se les da la. Siempre me pasa esto, que se les da por pelearse entre barrios con todos los perros. Entonces, realmente he tenido esa autoestima alta. Obviamente que no decir que, ah, la me amaba 1000% y demás, porque no voy a negar que sí me sentía por momentos insegura, pero como les digo, no era que decía, me voy a operar. Sin embargo, todo pasó hasta que empecé en las redes sociales, cuando ya casi fines de la universidad. Empecé en las redes sociales y de pronto empecé a leer esos comentarios que era como que qué feo tu nariz, y cosas así. No de muchas personas, pero no sé por qué me hirió más. En todos mis 20 años de vida, que fue creo cuando empecé en YouTube, jamás me había herido tanto un comentario que a lo que había recibido en persona. O sea, en persona, muchas cosas y siempre lo he tomado de una forma muy como deportiva, ¿ya? Así como, ok, ya, mi nariz no es linda, ya, pero por favor, mira esto. Esta personalidad que a mí, o sea, de verdad, yo me presentaba un Miss y las chicas se iban del concurso. Así de heavy era mi energía ganadora. Ya, bueno, entonces, ¿cómo fue que me operé? Empecé en esos comentarios y dije, bueno, sí, me incomodo, pero igual, ¿no? Entonces ya terminé la universidad, mi papá me dice que me quería dar un gran regalo por haber logrado los 5 años de terminar la universidad. Para los que no saben, terminé ingeniero forestal y ambiental. Bueno, esa es otra historia para otro podcast. Entonces, yo dije, y me entró el bichito a mí, así como, ¿y si me opero la nariz, qué podría pasar? Dije, ¿no? Bueno, no, podría operarme la nariz. Entonces, recuerdo que mi papá dijo, bueno, yo tengo este monto de 2000 soles. Si tú quieres, lo usas para viajarte, porque quería yo como conocer un poco más de Perú. Hasta según yo quería salir del país con 2000 soles. Bueno. Y entonces empecé a investigar varias clínicas y demás. Y llegué a una clínica que estaba muy cara. O sea, para esos tiempos era muy cara. Estaba como 3500 la operación de la nariz. me faltaban 1500 soles. Entonces, como mi papá no es mucho como de hablar conmigo así sobre operaciones y demás, yo no quise incomodarlo más y decirle como, papi, está 3500, ya, pues, no sé, yo no soy así como de pedir, mías. Les cuento que a pesar de que mi papá es una persona que, o sea, realmente me puede dar todo lo que yo quiero, no sé por qué me cuesta demasiado pedirle algo. Entonces, me he acostumbrado a yo buscarlo por mis medios. O sea, mi papá muy livianamente me pudo haber dicho, te doy 1500 más. Pero bueno, me puse a anfitronar un montón, les juro que también era anfitriona. Yo les dije, este podcast iba a ser de pura honestidad, chica. Entonces me puse a anfitronar un montón, anfitronaba como 6 horas, creo, y me pagaban 100 soles, pero para mí, agraciado 100 soles, bueno, junté el dinero y demás, y me llegué a operar la nariz. El día de la operación no me quiso operar, me dio el pánico de la vida, o sea, entré llorando, o sea, llegué al hospital, a la clínica, para decirles que no me quería operar, que ya no, que no sé qué, no calculan el nivel de... Ahorita, es más, estoy sintiendo ese pánico, me va a dar algo en el corazón, no les miento. Qué miedo dan las operaciones, porque siempre estás con eso de que, pucha, y si no despierto, y si lo hacen mal. Ojo que yo, sobre mi operación, nunca me he puesto a buscar en YouTube como operaciones de narices antes y durante la operación, no, jamás, porque eso también te psicosea más, así que traten de no hacerlo. Y bueno, ¿no? La señora de la clínica me convenció, me pareció muy linda en ese momento y no sé, me inspiró confianza en ese momento, porque ya, se viene una historia más adelante. Entonces, nada, me operé, me hice la nariz y todo ello. Y dije, oye, ¿por qué no comparto esta operación en mis redes sociales? Creo que nadie lo ha visto. Creo que nadie ha compartido un contenido así en Huancayo. Porque de todas formas en Huancayo las personas, no les voy a negar, son más como cerrados de cualquier tipo de cosas. De todos se escandalizan. Creo que el Perú es así. Creo que Latinoamérica es así. No lo toman de una forma muy deportiva. Al menos eso era así hace 5 años. Ahorita creo que es un poquito más normal. Pero hace 5 años, miau, eso era... Pero, Dios mío, ¿qué estás haciendo? O sea, era lo peor que podías hacer, operarte. Y yo peor que lo compartí en mis redes sociales. Entonces, para mí fue un gusto compartirles el proceso. La verdad, nunca me sentí como traumada de la operación o lo de la nariz ni de los resultados. Es más, de los resultados de la nariz cuando ya terminé y me desinflamó. O sea, sí se sentía como... Siempre se siente como grumitos su nariz. Hasta ahora se siente como grumitos. Y mi puntita quedó hinchada, o sea, me salieron como queloides en la nariz. Lo intentaron como solucionarlo en la clínica, pero se me quedó una bolita en la nariz. Que realmente estoy segura que la mayoría no lo toma. La verdad, nunca he sido una persona que se opera y mira al espejo y lo ve de largo y de la izquierda y de la derecha y le empiezas a ver como un montón de defectos y te arrepientes de haberte operado. Así no me pasó con la operación de mi nariz, porque como los digo, siempre lo tomé como muy ligero la operación. Entonces sí me quedó como una bolita, que es más, hasta ahorita la tengo la bolita acá, pero no es que diga, me voy a volver a hacer la operación. Cosa que sí he visto en muchos como amigos, conocidos, ¿no? Que se operaron la nariz y no les gustó una, no les gustó dos, no les gustó tres. Y ya a un punto tengo un primo que igual, ¿no? A un punto que ya, o sea, su nariz ya no es como normal. Entonces, justo es a lo que ahí quiero llegar con el tema del amor propio y las operaciones. Pero va. Vamos lento y seguro. Entonces, bueno, me operé la nariz, lo compartí en redes sociales, mucha gente se enojó, se escandalizó, como ya les comenté, ¿no? ¿Cómo te vas a operar y demás? Bueno, pasaron los años, seguí con mi vida y aquí llega como mi segunda operación. Les juro que después de esto no me he operado nada. Yo sé que en redes se dice que me he hecho la bichecto, que he hecho de todo, hasta en la frente y demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, realmente, esta es la segunda operación de la que sí no la he hablado abiertamente en internet con ustedes. Lo hice hace un tiempito en un live por unos temas que hubo, pero justamente quería este podcast como para poder contarles, ¿no? Ahora, si yo les cuento de esta operación, no es por un tema de que realmente sea mi obligación. Yo quiero que ustedes entiendan que yo no estoy obligada a esto, porque tengo ese derecho a la privacidad y a la intimidad que todos tienen, que realmente, por más creadora y pública que sea, yo defino y yo decido hasta dónde ir con los temas, como hoy voy a decidir hasta dónde ir con los temas. Entonces, bueno, yo me hice la lipotransferencia, pero les cuento un poquito antes el antecedente, sí, de esto. A diferencia de mi nariz, mi cuerpo sí es algo que a mí siempre me había, sí, me ha quitado el sueño, sí, me ha molestado. Y desde muy joven, ¿no? Desde 14, 13 años, que recuerdo que con mis amigas nos medíamos la cintura y mirábamos como no, nos hemos subido de peso. Más incluso yo usaba cremas reductoras, imagínense, 14, 15 años, iba al gimnasio y tenía mucho ese tema de subir de peso. Incluso me subí de peso muy fuerte por estar muy estresada en esto, con estos ataques de comida muchísimo, comía muchísimo y les conté también en mi canal de YouTube que tomé Herbalife y sí bajé los 8 kilos, mío, sí bajé rápido, pero de ahí tuve un efecto rebote porque creo que estos productos son como para tomarlos seguidos, tener una evaluación nutricional, etcétera, porque tampoco quiero hablar mal de las marcas. El tema es que eso, ¿no? Entonces yo no tuve esa asesoría tan completa y demás, me volví a subir de peso y desde ese punto siempre he tenido un tema con mi cuerpo y con la ropa y ponerte algo y mirarte el espejo y sentir que no te gusta y llorar de ello. Y también como esos comentarios que para mi mala suerte, bueno, no mi mala suerte, porque en parte fue mi decisión. Yo empecé a hacer modelaje como desde los 15 años, entré en el mundo de los modelajes, de los mises. Entonces siempre había esos comentarios en redes sociales. Ojo que yo no era creadora ni nada, o sea, yo era una persona más, pero siempre había esos comentarios como que estás gordita, te estás subiendo de peso y cosas que a mí sí como me afectaban muy fuerte, ¿no? Entonces yo desde los 14, 15 años siempre he tenido un tema con subir y bajar de peso hasta ahora realmente, que es algo que sigo trabajando y ya hablaremos en otro episodio de podcast. Y bueno, ¿no? Pasaron los años, siempre he estado en eso de ir y volver hasta el 2020 más o menos, que se acerca una organización de Mises aquí en la región y me dicen, Nea, como que sentimos que tienes todas las actitudes para hacer la Miss y representarnos, ¿no? Entonces vinieron como dos directoras a mi casa para ofrecerme el tema de la corona y demás, ¿no? Que por cierto sí tenía un costo bastante, bastante alto, como $2,000 más o menos. Y medio de eso, una de las directoras es de la dueña de clínica en la que justo también antes me había hecho mi nariz. Y me dice, yo creo que si tienes que ir a participar, tienes que ir a participar a ganar y tienes que operarte, tienes que hacerte la lipo. Y yo como, oh my god, la lipo, o sea, no me emocioné, me dio como miedo porque ustedes saben que de la lipo realmente mucha gente no ha salido de la operación. Y es como que sí lo tienes que hacer porque tú sabes que, mira, hay que ser sinceras, cualquier chica que va al tema de los Misses ya se ha operado un montón de cosas. Y hago un paréntesis, yo en el Miss World, conversamos con todas las chicas, ¿no? Y hablaban como que se habían hecho el seno dos, tres veces, que la nariz dos, que la nariz, que el seno, que la lipo, que esto, que el otro, que la oreja, que el levantamiento de cejas, o sea, operaciones que no tienen ni idea. Y yo estaba como, Dios mío, a mí la gente me pone cruz porque literal me operé dos cosas. ¿Qué sería si no? O sea, no quiero tampoco meter y nombrar personas porque esa es la intimidad de cada chica, pero no siempre dicen, ay, que los mises deben participar, chicas naturales, miados, créanme que nadie tiene nada de natural. El hecho de que no lo hayan publicado, comentado o que alguien lo haya hecho público no significa que no se hayan operado, lo cual tampoco está mal, es válido si se quieren operar, si no se quieren operar, cada mundo, cada persona es libre en lo que haga. Pero hago ese paréntesis. Entonces, bueno, realmente mi mamá no estaba de acuerdo, mío. Las mamás siempre saben, ellas, ay, no, es que de verdad, de todas las veces que no le he escuchado a mi mamá y que siempre me ha gustado darle la contra, es de la vez que más me arrepiento en toda mi vida. O sea, sí me arrepiento ya, pero también digo, he aprendido un montón. Pero mi mamá, sí me arrepiento. Me dijo, no te presentes, va a ser una pérdida de tiempo, de dinero, no te operes. Mi mamá ni mi papá estuvieron de acuerdo, pero al fin y al cabo, pues yo ya soy una persona mayor y tomo mis decisiones. Aún así, pese a todo lo que todo el mundo me advirtió de que no lo haga, yo decidí hacerlo, así que acepté a la organización. Entonces me llegué a operar, me operé como en octubre, y yo le comenté justo como a la dueña de la clínica, le dije como sería bueno hacer el contenido, la publicidad, porque ya me había funcionado bien con lo de mi nariz, ¿no? Y también como que nadie lo había hecho y a mí me gusta siempre como romper, o me gustaba como romper así, ¿cómo se podría decir la palabra? Como que me gusta romper esas creencias, ¿no? Entonces ella me recomienda, me dice como, no sería bueno que compartas el tema de la operación porque tu coronación va a ser en diciembre y los misólogos van a hablar, los misólogos son personas que opinan como de las mises, como hacen el top, que hacen como quién va más probable a ganar la corona nacional y demás. Entonces, no, si lo haces van a hablar más de la operación y no lo van a ver también. Entonces, se me hizo un poco raro, pero dije, bueno, al fin y al cabo es su decisión, ¿no? Ellos lo están viendo y en parte por mí, o sea, por mi sentido personal, yo también no quería compartirlo porque mi cuerpo como toda mujer creo que siempre lo hemos visto muy personal, muy como íntimo, muy como mío. Además que llevaba años con estos problemas de imagen, con esos problemas de subir y bajar, que es un TCA, o sea, tampoco es como normal, no lo normalicen el hecho de tener atracones, de comer y subir y bajar. Realmente es algo que sí tendrían que verlo con un nutricionista y hay psicólogos también. Especialistas en estos temas, que justo es algo que yo también estoy viendo ahora. Entonces, bueno, ¿no? Lo que hice fue, dije, no, no quiero que la gente hable de mi cuerpo porque me molesta y es algo que siempre me ha molestado desde pequeña. Y no, no les compartí por ese motivo, míos. No les hablé de la operación, no les hablé de por qué me operé. Tomé quizás, yo no siento que haya sido una mala decisión porque al fin y al cabo es mi cuerpo, mis reglas, mis decisiones. Y quizás si hoy se los cuento es porque ya tengo otra perspectiva. He trabajado mucho en mi amor propio. Sigo trabajando, no digo que es una persona que 100% amor propio, pero sí con al menos la resiliencia y el aprendizaje de todo lo que he pasado para contarte todo lo que he vivido, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no se los conté. También cuando salí ya había bajado el proceso, les cuento de la operación, no sé cómo serán otras personas, pero el tema de la lipo para mí sí fue súper doloroso. Mi cuerpo creo que, no lo sé, yo me inflamé mucho, tuve alergias, cuando me exponía al sol, no sé si recuerdan que me salían un montón de manchas rojas, me ardía todo mi cuerpo, estaba muy estresada. Tu cuerpo se ve como morado, así como si literal te habrían atropellado y el proceso es horrible porque te ves solo y no ves que el tiempo pase y te duele y la faja te incomoda. Ahí sí me arrepiento de no haber investigado antes. Ahorita yo veo los contenidos que suben los TikTokers que se han hecho la lipo y lo manejan más tranqui, pero me sorprende que realmente no comenten cómo es una operación. No sé si yo estoy mal, la he pasado mal, siempre se la pasa mal, o es que a mí me fue mal y a ellos sí les fue bien con la operación. La verdad no tengo ni idea, pero sí me parece como, o sea, deberían decir que duele, que está morateado, que es horrible. Pero bueno, etcétera. Entonces, claro, lo bonito es cuando ya te desinflamas, te quedas divina, amigo, quedas con una cintura, pero también es algo que yo quisiera aclarar, que una lipotransferencia, una liposucción, no es para bajar de peso. O sea, no es que si tú te haces eso, tú entras pesando 60 y tú sales pesando 60, porque esa grasa es reacomodada. No es que te quitan la grasa y lo pierdes, no, esa, probablemente algunos sí le quiten, la verdad, dependiendo del tipo de operación. Pero en mi caso, es eso, ¿no? Mi grasa fue como reacomodada, o sea, entré pesando 60 y salí pesando 60, no sé cuánto pesaba, la verdad, 58 creo, no lo recuerdo. El tema es que luego llevas como una dieta para que no te, por un tema de la operación, para que no te inflames, entonces, por ende, también después de 3 meses de dietas, te vas a ver como más marcada, te vas a ver muchísimo mejor porque llevas una dieta más estricta, ¿no? Y bueno, fue cuando ustedes me vieron toda súper figura y muchas me preguntaron, Nea, ¿qué te has hecho? Yo realmente no creo que haya contenido que les diga, he bajado de peso así por así, nada más, ¿no? Ha sido una pregunta que he evadido porque nunca he querido mentirles y pintar darles pajaritos en el aire porque nunca ha sido así. La verdad que sí he evadido por mucho tiempo esa pregunta si me he operado, que dónde me he operado, que cómo ha sido y todo ello, porque yo desde un principio había decidido no hacerlo y decidí mantenerme así, ¿no? Posteriormente a ello, que yo estuve en mi proceso de mantener eso, tú tienes que seguir haciendo dieta, tú tienes que seguir haciendo dieta, una dieta estricta, ejercicio estricto, porque si tú no haces eso, mío, tú te vuelves a subir. Claro que conforma, porque las lipos te amoldan, o sea, te amoldan bonito, subes conforma, pero, o sea, subes, no es que nunca más vuelvas a subir. Entonces yo, pues a ellos sí he seguido compartiendo contenido que hacía como para mantenerme delgada y demás, pero jamás he dicho que he bajado a punta de dieta y demás, que eso me parece horrible. Me parece horrible porque luego como salió en un programa y pusieron otras fechas de otros contenidos que había hecho como hace 3 años y lo pusieron como ella ha dicho. No, de verdad cuando alguien es malo y quiere como fregarte, hace cosas así, mío. Pero bueno, no voy a entrar tanto en detalle de eso. Bueno, entonces bajé todo bonito, todo ok, pero de ahí tuve unos temas con el tema de la organización que ya no lo sentía como tan sincero, como que entre ambas directoras una hablaba mal de la otra, decía cosas que la otra no decía, había mucho tema de que dinero para esto, dinero para el otro, y yo dije no, o sea, no, ya no me tilas, o sea, será mi sueño, pero no. Recuerdo que literalmente les dije que no iba a poder representar y todo ello. Y bueno, ¿no? Me fui, lloré todo lo que querían, todo normal hasta ahí, hasta que fue más o menos marzo y normal, ¿no? Yo seguí como con mi dieta, estaba tranquila emocionalmente y demás, me gustaba mi cuerpo, me gustaban mis resultados, estaba todo ok. Hasta que mi amiga Carito, que sí la conocerán en redes sociales, me escribe al WhatsApp y me dice, Nea, han compartido esto en mi grupo de fan club. Y yo digo, ¿qué? Y miro, ay, no, es que de verdad me recuerdo y recuerdo y solo quiero llorar, de verdad. Recuerdo y me manda la foto, y era una foto de mi operación. De mi operación. Habían fotos de mi antes y me y de mi, y de mi, y no puedo ni siquiera decir, y de mi después. Habían fotos, habían videos, videos que habían sido grabados cuando yo estaba inconsciente. O sea, todo un equipo de grabación cuando yo no tenía ni la más mínima idea y no podía hacer uso de ni de mis facultades. ¿Cuántas cosas no pasan así a otras personas, que no ha sido mi caso, que hasta fácil hasta, no quiero ni mencionar, porque de verdad es horrible pensar lo que puede pasar cuando uno está sedado y no es consciente de todo lo que se está llevando a cabo. Me quedé fría y en su grupo le decían, se ha operado, ¿y por qué no nos ha dicho? Que no sé qué. Mi amiga me llamó porque ella sí sabía, todas mis amigas o círculo cercano, pues sí sabían de mi operación. Y yo me quedé en shock porque dije, ¿por qué esta página sube y nunca me ha pedido mi permiso? Nunca me ha pedido ni nada. Y fue horrible, fue horrible ver mi cuerpo que, ay, que de verdad es horrible. O sea, eran fotos de antes y después, que yo creo que como cualquier cirujano clínica lo vería normal porque se comparten tantas fotos de antes y después todos los días. Pero el tema es que es distinto cuando se trata de ti, es distinto cuando se trata de tu cuerpo, es distinto cuando es tu intimidad, es distinto cuando es solo para ti, es distinto cuando es algo que te ha estado molestando por años, es distinto cuando algo te ha quitado el sueño, es distinto cuando algo te ha hecho tanto daño y verlo con tanta libertad. Es algo, una violación a a mi intimidad, o sea, terrible. Aún así, yo estaba desconcertada, fui a hablar con la persona de la clínica. Y decirle qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué publican esas cosas de un momento a otro cuando no se me ha comentado nada? Y me dice, mira, no sé quién lo ha publicado, no sé ni por qué, cómo lo han publicado, la verdad no estoy enterada, etcétera, ¿no? Y entre tanta conversación que hubo ese día y demás, que obviamente esa persona ha estado presente en cada proceso que ha habido y sí sabía de todo eso, ¿no? O sea, también. Yo recuerdo que esas veces no tenía como el carácter suficiente, ni la energía, ni nada como para responderle. Estaba atónita y simplemente como estaba como en shock y llorando. Y recuerdo que ella me dijo, cuando íbamos terminando la conversación y yo estaba en total desacuerdo de todo lo que se estaba haciendo, me dijo, y además tu cuerpo, ¿qué publicidad me hace si estás toda gorda? Esa publicidad a mí no me suma. Y fue algo que a mí me hirió tanto. Me hirió tanto porque la persona que me dijo eso, que era la dueña de clínica, una persona que yo le decía que era como mi madre, era una persona que había confiado mi vida, confiado mi vida en esa persona, que le permitió que me acompañe a la operación, que esté conmigo durante todo ese proceso, y sabiendo que qué es lo que más me duele, me lo dice. Y me dice eso, ¿no? Como que, ¿qué publicidad va a hacer tu cuerpo? Como si mi cuerpo fuese un objeto, como si mi cuerpo fuese. Es que de verdad yo a veces como creadora mío me siento así, como un instrumento, como un objeto. Y de verdad muchas marcas se olvidan que soy una persona con sentimientos, soy una persona. Y finalmente, como para rematar todo el trauma que me ocasionó esa persona esa vez, fue que me dijo, además, tú no serías quien eres hoy por todas las operaciones que tienes. Un poco más y me dice que el éxito que yo he tenido es gracias a esa persona. Un poco más y me dice que mi nariz y mi cuerpo son los que han editado, han grabado, han tenido la idea creativa para poder hacer todo lo que yo he podido lograr hasta ese momento, sola, con mucho optimismo, perseverancia, con mucho coraje, con mucho aguante, con mucho llenada de mantequilla de cada tontería que se dice, para que me diga que yo he llegado donde estoy llegado por operaciones. Mira, cuando escuché eso, yo la verdad sí me creí. Sí salí de ese consultorio creyendo que yo era construida y no era una persona con esencia. Si algún momento había sentido que había tenido autoestima en mi vida, sabía que ese día se había acabado. Y llegué a mi casa, llamé a la psicóloga, no retiraron las fotos, por supuesto. Hablé con la psicóloga un montón. Recuerdo que casi qué coincidencia que el mismo día en el que hay toda esta como discusión, se comparte un TikTok con las fotos indicando tipo fragmentos de videos que era yo, o sea, alguien que qué curioso, ¿quién podría ser que tenga esas fotos? Se da el tiempo de demostrar que es mi lunar y compara con videos antiguos y la gente empieza a compartir ese video de TikTok de mí totalmente desnuda. Desnuda, miau. Es que yo no entiendo en qué corazón de una mujer puede haber tanta maldad. De verdad. De verdad. ¿Dónde queda la empatía? Bueno, entonces compartieron este TikTok con las fotos de mi operación, del antes y después, todo el mundo se mofaba. Hay mucha gente que a lo largo que yo he ido creciendo, que he pasado por bullying, hay mucha gente que obviamente me ama y me quiere y también hay mucha gente que se alegra cuando yo no, cuando a mí no me va bien. Y son los primeros en compartir, en decir, en indicar, en apuntar, en meterse en cosas en las que nadie les ha llamado, solo por puro morbo. Pero yo estaba destrozada. Y estaba destrozada porque yo les cuento que mi cuerpo ya me había importado mucho. Operarme no fue una decisión que debí tomar en un buen momento, como lo fue con mi nariz. O sea, operarme el cuerpo no fue una buena decisión que tomé, como lo hizo con mi nariz, que no me importó más y demás. Quizás si mi historia con mi cuerpo habría sido otra, todo eso lo habría desarrollado otra. Pero aún así, creo que a pesar de ello fue un atropello a mi intimidad, fue demasiado traumático. Yo recuerdo que les subí una historia a ustedes contándoles que estaba llorando como esas veces y todo el mundo me dijo, ¿de qué lloras? Y yo no podía decir todo lo que sentía porque no quería hacer quedar mal a esa persona que me había hecho tanto daño. ¿En qué corazón puede haber en mí de empatía, de no abrir la boca y decir lo que sentía y apuntar a una persona que estaba destrozando mi autoestima, que estaba destrozando todo, tantas cosas? De verdad, no puedo creer que mucho tiempo yo siempre he antepuesto a otras personas antes que lo que yo sentía y lo que yo soy y lo que yo represento. Pero obviamente si estoy aquí como contándote y demás, es porque ya son cosas que yo he podido ahora, ¿no? Superar y llevarlas mejor. Ok. Y así fue el tema de mi cuerpo. Esos contenidos no se sacaron. Yo debía hacer una denuncia. Yo no tenía idea de que podía hacer una denuncia en ese momento. Y cuando lo supe, el tema de hacer una denuncia por violación a la intimidad estaba tan cargada, y dígame la palabra, pero estaba tan cagada emocionalmente, que no tenía energía para hacer una denuncia legal. Con todo lo que estaba viviendo y con tanta gente formando, o sea, literalmente yo salía a la calle y me sentía desnuda. Porque yo sabía que alguien en su tonto celular tenía de repente una foto de mí. Tendría o no tendría, no lo sé, pero era lo que yo pensaba. Y por mucho tiempo, por muchos años, yo sentí que mi cuerpo no me pertenecía. Sentí que mi cuerpo era un objeto de publicidad y nunca lo sentí mío. O sea, simplemente era el mismo sentimiento que sentía cuando antes de mirarme al espejo y odiar lo que veía en el espejo, odiar cómo me quedaba la ropa. Y pasé por muchos procesos de comer mucho, de no comer mucho. Pasé por muchas cosas muy, muy, muy lentas, muy horribles, muy, muy de no avanzar, pero a la vez con la psicóloga iba avanzando en todo el tema de la aceptación y creer que yo había llegado lejos porque me había operado y todo ello. O sea, fue algo que cargué mucho tiempo. Finalmente, algo a lo que yo pues llegué con la psicóloga con muchos años cuando yo ya quería incluso cerrar mis redes sociales porque estaba como cansada de todo esto, es que me dije, no, no puedo más con las redes sociales. Y la psicóloga me dijo, ¿por qué estás en las redes sociales? ¿Por qué te preocupa tanto las redes sociales? ¿Cuál es tu propósito en redes sociales? Y si bien yo tenía un propósito como muy banal, o sea, muy como quiero ganar seguidores, quiero ser famosa, ese día cambié mi visión. Cambié y dije, no quiero eso, yo quiero estar en redes sociales porque quiero inspirar, porque quiero comunicar, porque quiero transformar, porque siento que soy un vehículo de comunicación, porque quiero ser esa persona que digan, si Nea pudo como miércoles de cosas que le ha pasado y está parada ahí, ¿por qué yo no voy a poder? Y quizá yo nunca muchas veces le he contado mi historia de vida, muchas cosas más que he pasado atrás. Creo que esto es como el 1% de cosas que he pasado. Pero quiero siempre ser para ti eso, que estoy parada ahí, aunque con miedo, aunque con vergüenza, aunque quién sabe cómo sintiéndome, pero estoy parada y que estoy ahí para sonreírte en una historia el día siguiente y decirte que nada pasa, que se continúa. Porque suena tan ligero, pero es tan difícil afrontarlo y vivirlo. De verdad no quería llorar, pero evoco esas emociones y bueno, reconocer para mí lo siguiente, hablándoles ya un poco de todo este de tema de las operaciones, y es que he llegado a la siguiente conclusión. Y la principal y la más primera es que tus operaciones no te cambian la vida. Tus operaciones no te definen como persona. Mira, tú te puedes operar, miau, te puedes operar todo. Pero si tú no has cambiado como persona, si tú no has trabajado en tu interior, si tú de corazón no eres una buena persona, nunca vas a llegar a nada. Si tú no has trabajado en tu amor, en tu aceptación, en quién eres, nunca vas a llegar a nada. No importa si esté parado una NEA con 100 operaciones, si no soy una persona que no se quiere, si no soy una persona que está trabajando en su creatividad, obviamente no voy a llegar a ningún lado. A lo que voy es que me llevó tiempo y quizás a veces todo te pasa para abrirte los ojos, para reconocer mi valor que nunca en mi vida había reconocido. Y es que gracias a mi creatividad, a mi esencia, a mi carisma, a mi optimismo, a mi resiliencia, a todo lo que represento como una mujer increíble, tan inherente de su cuerpo, es porque he podido llegar lejos y habría podido llegar lejos con o sin operaciones, porque soy una persona que tiene un propósito más allá de solamente verse bien. Soy una persona que tiene un propósito de comunicar y de querer cambiar. Y si alguien puedo cambiar algo mínimo en lo que pueda hacer en sus días, genial. Así sea que cambies un outfit que te haga sentir bien, genial. Si puedo cambiar en que decidas elegir la carrera o elijas algo en tu vida que te haga feliz, genial, porque al fin y al cabo eso estoy y de eso se trata mi contenido. Y me llevó mucho tiempo pensar eso. Entonces, cuando yo hablo de operaciones versus amor propio, yo te voy a decir algo muy sincero y quizás muchos lo compartan o no lo compartan, pero es que yo no quiero decir que desde hoy en adelante estoy como en contra de las operaciones y demás, pero sí importa mucho desde qué lugar vas a tomar esa decisión de esa operación. ¿Lo estás haciendo desde que me voy a operar esto porque me va a dar más confianza y me voy a sentir más segura? ¿O te vas a operar eso porque te odias? Porque odias esa parte de ti, porque te quita el sueño, porque no puedes vivir. Si tú sientes eso, de que eso te quita el sueño, es un problema que tienes, no te operes, miau. Trabájalo con una psicóloga, trabájalo de forma interna. Si pese a ello reconoces que todo está bien contigo de forma interna y quieres operarte, hazlo. Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te va a decir que no? ¿No? Hazlo. Estás totalmente libre en todo lo que hacer. Pero yo quiero que entiendas que no que cuando te operes y tengas ese cuerpo, esa nariz, la gente te va a querer más. No significa que cuando te operes lo que tú quieras, vas a valer más. No significa eso. Quiero que quites eso de tu idea. Porque ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que operado o no operado, mi esencia y mis chistes son los mismos. Y es que la verdad, entonces yo recuerdo que antes de operarme, hacerme la lipo, yo decía, cuando tengo un mejor cuerpo, voy a hacer esto, esto, lo otro, lo otro. Y adivina qué pasó, tuve ese cuerpo y nada cambió, porque lo que tenía que cambiar no era lo de afuera, tenía que cambiar lo de adentro. Y si tú te pasa eso, repito, mío, piénsalo. Piénsalo y tú ponte a pensar qué realmente tienes que trabajar y en qué realmente necesita ir tu dinero. Y también yo siento que las clínicas en general deberían tener un personal capacitado con más ética y que no vean los cuerpos solo como objetos, sino como personas, personas con historias, personas con sentimientos. No solo eso, también que deberían trabajar con nutricionistas y de la mano con psicólogos. No solo cuando reciben el dinero te operaste y ya bye, sino meses de trabajo después. Muchas de las personas que nunca lo han contado, personas que han sido pacientes bariátricos, de lipos, lo que sea, hay mucha gente que se hace la lipo y se vuelve a hacer una y otra vez. Y es que ahí el problema no ha sido el doctor y demás. El problema es la persona que no puede tener esa disciplina, que no tiene ese amor propio suficiente como para poder llevar acabo algo que es una promesa que se ha hecho. Entonces, miau, yo realmente quiero no solamente comunicarte esto de si el amor y versus yo no siento que toda persona que se ha operado no se quiere, pero sí siempre importa como que desde qué punto se operó. Y al fin y al cabo, ¿qué nos importa de los demás desde qué otro punto se operó o no se operó? Y ese es al último punto a lo que quiero ir, y es sobre la empatía. ¿Qué tanta empatía hay para no opinar sobre los cuerpos de los demás? Yo la verdad, no, eso de las operaciones y demás cuando me preguntan no es algo de lo que quiero como hablar o demás, porque realmente no me interesa, no es mi tema, ¿no? No es mi tema y demás, y sin embargo si no lo quiero hablar, no lo quiero hablar, y ya, porque para mí supone dolor, y cuando pasó a mí todo esto que, recuerdo cuando llegué del Miss World, que justo me habían dado mi silueta, la persona dijo, literal, se siente dueña de mi cuerpo, literal, se siente dueña de mi cuerpo, salió y dijo, si ganó mi silueta y es esto, son por mis operaciones que yo le he hecho, literal, ¿no? Y dijo eso y muchas cosas más. Y yo quiero decir hoy que nadie es dueño de mi cuerpo. A nadie le pertenece mi cuerpo. La única persona que le pertenece mi cuerpo es a mí misma. Y yo ya me cansé de llevar años de sentirme tan inherente a lo que soy y a lo que represento. Y quiero abrazar mi cuerpo. Quiero acariciarlo. Quiero volverlo a tratar con amor y respeto como se lo merece. Y yo quiero que ustedes lo hagan de la misma manera. Antes de operarse, después de operarse, sin operarse, no importa. Está ante todo lo que tú sientes, lo que a ti te haga feliz. A fin y a cabo, más vale lo que tú piensas, lo que tú esperas. No, lo que a ti te haga feliz. Que todo venga desde el amor a ti. Y bueno, realmente eso es lo que quería compartirles. Recordarles que siempre... me río de verdad por distintas cosas. Es que les cuento que yo cada vez como que voy logrando algo o demás, la gente que me tiene odio, envidia, lo que quieran, siempre saca esta foto del antes y el después. Y yo recuerdo que por mucho tiempo me sentía avergonzada, ¿no? Y es porque me pregunté yo, ¿me avergüenza mi antes y mi después? ¿O quiere la sociedad que me avergüence? Y realmente... realmente no me avergüenza, o sea, realmente la sociedad quiere que me avergüence. Cuando yo veo esa foto de antes, ya no veo a lo que ellos quieren mostrar. Me imagino ponen la foto así, tipo de las peores que tienes de redes sociales, que no sabes ni tú ni dónde le has salido. Yo ya no veo esa foto de decir, ah, la neta, tú sí te has operado la nariz, sino veo una chica con huevos, veo una chica con determinación, con agallas. ¡Qué orgullo me hace sentir esa Andrea Pascua de hace años que ha tomado las decisiones que nadie se habría atrevido a empezar en redes sociales cuando nadie tenía fe! Esa chica que ha dejado su carrera para dedicarse a lo que más ama. Esa chica que aunque lloraba al día siguiente siempre se ha parado y siempre va a estar parada. Y que gracias a ella, hoy yo puedo gozar de todas sus decisiones. ¿Cómo no sentirme orgullosa de esa mujer? Es que yo ahí ya no veo aspecto físico, veo lo que me represento como soy y quién seré con o sin operaciones en años. Si me vuelvo a hacer algo, si no me vuelvo a hacer algo, mi esencia, mis valores como persona siempre van a estar. Y si hay algo mío en lo que tú tienes que trabajar o pagar, que sea primero en ti. En ti como persona y como valor y como lo que realmente eres. Te quiero muchísimo, Miau. Gracias por haberme escuchado. Yo realmente a ustedes las considero como las hermanas que nunca tuve. No las conozco en persona, pero yo percibo cuando las siento a ustedes. Yo sé que dentro de todo este podcast habrá alguien chismoso, alguien envidioso, alguien que me ama, alguien que me odia. Pero igual, sinceramente, les doy un abrazo a todos. Porque me pongo a pensar, al fin y al cabo, todos criticamos a partir de lo que tenemos. ¿Cómo podemos ser una mejor persona si nunca hemos practicado ser una mejor persona? Si nunca nos han tratado como una buena persona. Por eso yo a cada hater, a cada persona que está en contra de lo que soy o que piensa que soy una farsante, siempre ya empiezo a trabajar desde el amor. Incluso esta persona de la clínica que yo sentí que me hizo mucho daño. Llegué a sentir que realmente también me ayudó a ser una persona más fuerte, una mujer más segura, y que realmente siempre Dios te pone todo por una razón para encaminarte a alguien. Creo que jamás podría tener esta historia de amor, de autoaceptación, de todo lo que soy, si no habría pasado por algo así. A veces tienen que pasar cosas para que tengas que crecer. Y bueno, miaos, las amo demasiado, no tienen idea. Coméntenme mi último post que acabo de subir con el emoji de unas manitos. Hay como unas manitos así, cruzándose, así como de Lo voy a dejar en el post, y ya, si lo han escuchado hasta el final, me comentan con eso. Finalmente, las abrazo, estoy para ustedes, y gracias por el amor y siempre apoyo incondicional que me han brindado, que yo sé que somos más que una comunidad. De verdad, yo sí la siento como familia. Yo sí he sentido miaus arañándose, porque hay algo más que solamente comunidad y creador. Esto es una familia. Las amo. Bye.